por el alcalde Luis Eduardo Castro para su recuperación. Y precisamente pues está aquí en estudio hoy con nosotros acompañándonos el alcalde Luis Eduardo para hablar sobre distintos temas, y empezamos por ese lamentable la situación presentada anoche allí en el parque después de ese trabajo que se ha venido haciendo de recuperación. Alcalde, buenos días.
Un cordial saludo. Pues sí, lamentablemente queda muy, muy triste, y la gente que ha aportado, que ha apoyado, muy desmotivada, pero yo les digo, sigamos en la lucha, sigamos manteniendo el Parque La Iguana. Y desafortunadamente, apreciado William y todo que nos escuchan, ustedes saben qué tipo de personas es que ocasionan esto. Por eso, para quienes me tildaron, no voy con, no, mire, yo tengo la razón, que hay personas que están ingresando a la ciudad solo para hacer el mal. Y en eso estamos haciendo esfuerzos mancomunados, todas las instituciones, pero desafortunadamente hay una comunidad indígena que ha ido a Agua Azul, ha estado por todos los lados deambulando, y aquí se hago un llamado muy respetuoso a la Secretaría de Gobierno Departamental, que de una vez nos definan, porque está bajo su competencia y su rango jurisdiccional, qué pasa con estas comunidades indígenas que precisamente han hecho mucho daño en tema de ambiental, ecológico, con la fauna y la flora.
Bueno, esto en cuanto a la situación de la de ayer, incendio forestal que se da, que ya se está siendo atendido por las entidades de socorro, y esperamos no se repita este hecho. Pero hay otro incendio que hay que atender, y es la parte educativa. Escuchábamos ayer al licenciado Yesí Jiménez, secretario de Educación, advirtiendo, hay sobrecupos, se disminuyó el recurso para la canasta educativa, se bajó un 6%, no hay recursos por parte del municipio para atender este proceso. Entonces queda la incógnita, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted ahora con esto? Con este incendio, con este chicharrón que es grande y que son niños los que necesitan la atención.
Pues estas son consecuencias acumuladas por malos actos administrativos y por no tenerse la responsabilidad de estar en conexión con el Ministerio de Educación y hacer lo que es pertinente en tema de gestión. Y obviamente sí, la política del gobierno general, nacional, a nivel de todo, es recortarle a la educación. Pero en este caso también tenemos buenas noticias. Ya nos levantaron el veto que tenía sancionado el municipio. Segundo, ya está en página el tema del el PAC. Y tercero, pues obviamente nos toca hacer esfuerzos. Y cuarto, sí, aquí viene una situación que le he venido recalcando al gobierno nacional. Sé que es un tema que hoy vuelvo a incidir, es que nosotros ya tenemos cupos. ¿Cómo no nos van a acabar los cupos si por obligatoriedad, por tutela y demás, nos tocó vincular 1.600 niños que no contábamos de la línea venezolana? Entonces, en ese orden de ideas, pues eso es lo que nos complica un poco la situación, y pues ya miraremos. Lo que sí queremos es que esto, por obvia razón, recorta las posibilidades de recursos para inversión en otros sectores.
Claro que sí. Cuando explica el licenciado Yesí que el Ministerio de Educación redujo este año al 6% la cuota para el programa de alimentación escolar, lo que representa 4.800 millones de pesos, ¿cuántos estaba recibiendo? Porque vemos que crece la población, pero disminuye el recurso.
Sí, indudablemente, para nadie son hechos que aquí hay que hacer un análisis y una evaluación. Se cometieron errores de administraciones pasadas, un error garrafal. Tanto una administración departamental como municipal asumieron por fallo, no defendieron, bajaron la cabeza y fueron, por decirlo así, permisivos de que el municipio asumiera la canasta educativa. Y para el caso ahorita son 14.000, 16.000 millones de pesos, recursos con los que no contamos, y ya miramos y estamos en esa franca pelea con el gobierno nacional, esperando que nos den una respuesta en lugar de seguirnos recortando. Asuma sus responsabilidades. Yo pienso que esto va a terminar en una acción popular por parte de la ciudadanía y los beneficiarios.
Permítame, ¿cuánto tiene el municipio o cuánto le gira el ministerio? Y realmente lo que usted dice, se necesitan 16.000 millones de pesos, pero ¿con cuánto contamos en este momento?
El ministerio no aporta más de 6.000, 8.000 millones de pesos, mientras que el municipio se ha oscilado entre 10, 12.000, y ahorita serían 14.000 millones de pesos.
¿Y los hay?
No contamos con ellos, o nos tocaría recortar lo que va para inversión en otros sectores que se están demandando con urgencia.
Bueno, esta es la realidad entonces en la parte educativa.
Alcalde, por otro lado, también se conoció durante esta semana el informe que rindió tanto la administración como los organismos de seguridad en materia del plan con autoridad Construimos Seguridad. Las cifras van mejorando, no es lo que espera toda la ciudadanía, pero pues es un buen inicio. y en este orden de ideas es necesario seguir trabajando.
Pues indudablemente esta semana debe haber un consejo de seguridad entre lunes o martes para hacer la evaluación y seguir, como dijo alguien, apretando tuercas y pedir resultados articuladamente las instituciones, para el caso Fiscalía, Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Migración y obviamente quien nos acompaña también la personería. Vamos a evaluar cifras y continuamos evaluando, pero sí necesitamos que también del otro lado, que vienen bien por buen camino y eso tenemos que reconocerlo. Los presidentes nos han ayudado y han jugado un papel importante. Hay bastante confianza en ellos hasta para las instituciones. Los ediles y toda la comunidad y las fuerzas vivas han venido aportando. Tenemos que mejorar en el tema de la denuncia. Tenemos que mejorar en el tema del proceso una vez la persona sea capturada, que no tenga ninguna situación de antecedente, porque si la persona no hace la denuncia, pues quedamos otra vez con mucho esfuerzo de parte de la institución y el delincuente queda en la calle otra vez.
En el caso de los homicidios que se presentaron en la ciudad, ¿qué se ha podido adelantar en las investigaciones, alcalde?
Se entiende que para el caso de la Fiscalía y el Cuerpo de Inteligencia de Sijín y las demás, nos entregan un balance en este Consejo de Seguridad que está para realizarse el lunes o martes.
Otro tema que es sensible es la situación de Ceiba. Para algunos empleados decían que Ceiba estaba vivita y coleando, para otros dicen que no, que ya se liquidó y que por eso haya gente en este momento que está haciendo las veces de gerente y tomando decisiones. ¿Qué podemos decir de Ceiba?
Primero que todo, estamos en un proceso que se vence por estos días, si no es hoy, es que a veces yo pierdo la noción del tiempo en todo este trabajo. Estamos hoy, ¿qué, a 5?
Sí.
Hoy se vencen los términos y por eso hemos querido ser prudentes. ¿En qué sentido? ¿Qué términos se vencen hoy? De cerrar las observaciones al empalme de la administración anterior. Y que hemos querido ser lo más objetivos posibles. También hemos pedido a los entes de control que pues deben ejercer su trabajo, pero que haya objetividad para el respecto. Entonces ya hay una auditoría por parte de la Contraloría para el 2019. Nosotros hoy cerramos las observaciones y las presentamos a la Procuraduría, dentro del cual está la liquidación de Ceiba. Pero sí quiero poner en conocimiento a toda la ciudadanía, a ustedes apreciados periodistas, hemos encontrado que se está perdiendo mucha información. No sé a qué le tiene temor, pero ese es el balance que tengo de la noche anterior. Ya vamos a tomar carta en el asunto, pero hay mucha pérdida de información.
¿Qué tipo de información?
¿Cómo se está perdiendo?
Todas las etapas que de la rueda de negocios, como si dijera, o de las en temas de negocios de cada institución, de cada entidad adscrita a Ceiba, por ejemplo, la planta de beneficio animal, todos sus movimientos financieros, el tema de contratación de la gente, el tema de todos los contratos que hizo Ceiba dentro de su vida jurídica.
Bueno, esto implica entonces pues que entre alguien a revisar a quién tiene esa competencia en un momento de estos, cuando se están manipulando esta información, se está perdiendo y después no queda un rastro, un vestigio para poder investigar. ¿Cómo hacer ahí?
Pues afortunadamente para ese caso es fundamental el monitoreo que empieza a hacer la Contraloría Departamental. Y esperamos que vamos a hacer las observaciones pertinentes a la Procuraduría para que proceda al respecto. Pero sí quiero aclarar, no sé qué quieren tapar, no sé qué quieren esconder, cosas como estas. Yo siempre he preguntado cuál ha sido la posición de los concejales para su época, los que están, muchos de ellos, si no las mayorías, pero sí algunos, cuestionando y un afán de llamar a control político a la actual administración. Y empecé por esculcar para un caso, y precisamente estaban muy cómodos porque ellos pedían burocracia en Ceiba. Todo ese tipo de cosas es las que creo que hay intereses entre muchos de ocultar y que no aparezca.
Bueno, en esta etapa procesal, ¿cómo está Ceiba? O sea, ese acto administrativo donde se dice que se liquida Ceiba, ¿es vigente realmente? ¿Existe jurídicamente?
Sí, es un acto que deja en firme que empiece el agente liquidador. Ya nosotros estamos como administración generando una herramienta. Sabía que en el cierre financiero hacerle un giro a Ceiba para que operara, autorizárselo. Y indudablemente es una contadora, y ayer pidieron 2-3 contadores más para ganar tiempo y liquidar esto en 3 meses.
Bueno, esto ya con Ceiba, entonces tenemos ahí información. Ahora viene los activos de Ceiba, como la planta de beneficio animal, ¿ya en ese momento está andando?
Está andando y está totalmente en manos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pues tiene dificultades por sus equipos, pero hoy le estamos prestando servicio a Tauramena, Guazul y Maní. Uh-huh. Va por buen camino y la idea también tengo una buena noticia. Y no sin antes agradecer al señor gobernador que me ha manifestado la voluntad de girarme o darme los recursos para el tema de la planta, pero tenemos una dificultad por la fuente, sería muy complicada la demora, entonces hacemos como una especie de permuta. Esos recursos los agradezco y los direccionamos en el municipio en su momento presentando otro proyecto a la gobernación, pero nosotros para la idea que la planta no nos vaya a sacar la mano y podamos tener el servicio continuo, vamos a hacer un crédito muy rápido con el Banco Agrario a un interés muy bajo, porque es autosostenible en el estudio que hemos hecho de la planta.
Lo que tenía proyectado, presupuestado, los 1.800 millones de pesos, menos más.
Ahí estamos todavía ajustando, pero creo que la tendencia es a bajar, es el encerramiento y unos equipos que definitivamente están obsoletos para que opere normalmente la planta. Y pues con esta, pues sí, puede decir que es un cuarto de hora para la planta, 2 o 3 meses que le vamos a servir a Tauramena. Entonces creo que eso nos da el equilibrio financiero para que se pague la deuda de los equipos que van a comprar y lo que hay que hacerle a la planta.
Bueno, en la planta va el otro activo de Ceiba.
Me faltó ahí en la parte de la planta en cuanto a las amenazas que usted dijo que se habían hecho contra algún funcionario allí de la planta. ¿Se ha avanzado algo en la investigación?
Tenemos eso en la fiscalía, el funcionario lo respaldamos, no ha renunciado, continúa en la planta. Y tercero, pues se hizo una gran asamblea con todos los beneficiarios, el cual encontramos el acompañamiento y se manejaron cosas que ahora no pueden allá llegar ni a dar órdenes ni a agredir a los funcionarios. Todo lo que estaban acostumbrados a hacer, eso se acaba. Hay un conducto regular, se colocó una persona dentro de la planta después del gerente para que interlocute con ellos, los atienda, sus demandas, sus inquietudes, pero que todo el mundo no entre a hacer lo que querían como hacían antes en la planta.
Tenemos entendido que incluso se presentaron despidos por el incumplimiento de esas nuevas normas que se implementaban o que existían ya en la planta y que no se aplicaban.
Sí, indudablemente hay más que retiros. Hubo una persona que en común acuerdo se retiró porque tocó retirarla porque obviamente tenían ese tipo de vicios, por ejemplo, sacar sus productos dentro del transporte de la carne. Y el transporte de la carne se manejó que vamos, ya tenemos la compra de una báscula para que tal como entra el semoviente, hace el proceso de faenado, salga, sea pesado y entregado al servidor con kilos y todo para que no se pierdan en el camino y hay un control del producto.
¿Esa báscula estaría pronto o también a la espera de comprarse con el crédito?
Esa báscula sí hicimos un ejercicio ahí interno por la administración y ya se entrega el lunes.
Bueno, esto es con el activo de la planta. Vamos
otra,
con el terminal de transporte.
Negocio, pero antes del terminal, una de las áreas de negocio más importantes es el tema del alumbrado, que ya había quedado aprobado la creación de la SAS. Empresa. ¿Cómo va ese proceso, alcalde? Usted ya tiene las herramientas del consejo.
El lunes, por tarde, martes, están conociendo los yopaleños la escritura pública donde cuál se constituye la empresa y empieza a operar normalmente, pero sin embargo no ha parqueado la Secretaría de Obras. Estamos diciendo el seguimiento, haciéndole seguimiento al proyecto que dejó la administración anterior, y segundo, estamos los puntos más críticos, tenemos un techo de 1.500 millones para solucionar en tema de ubicar unos puntos muy críticos que ha demandado la comunidad en madrugones, como el caso del Paraíso, como es el caño, el caso de la toma del Remanso, como es el caso del Villa del Sol, Barrio Dalel y el Bicentenario, entre muchos otros puntos críticos que me afloraron en unas inquietudes de la comunidad en el madrugón de la comuna número 1 del centro.
En cuanto a esto del alumbrado público, ¿qué ha dicho Secretaría de Obras con la ingeniera Marta Mojica sobre las luminarias que se han perdido, algunas pertenecientes a Ceiba ya, otras todavía de Inerca, donde no se sabía lo de las pólizas? Frente a eso, ¿qué ha pasado?
Pues estamos ahí en un proceso de seguimiento, ya quedó claro, hemos hecho 3 pasos. Uno, pues escuchar a la comunidad y ellos nos aportan. Segundo, ver los establecimientos donde se prestan para comprar estos elementos. Entonces queda, y llamo la atención en público, aquellos establecimientos que compran chatarra y demás, no se presten para comprar estos elementos que ya saben que son del municipio, que alguna entidad institucional, concreto son de los ciudadanos, no lo compren, porque estamos haciéndole un seguimiento y cerramos el establecimiento definitivamente.
Bueno, vamos al terminal de transporte.
Okay. Es que el otro activo es el cementerio, el parque...
Sí, el parque cementerio.
Parque cementerio, donde precisamente se conoció que estaba sin el servicio de agua o estuvo algún tiempo sin el servicio de agua y se solicitaba también una atención en la parte de aseo, de poda, de ornato, activo también de la empresa Ceiba.
Sí, mire, tiene usted toda la razón y este sí no, no es fácil porque está a cargo de la Secretaría de Gobierno, una secretaría que tiene muchas responsabilidades, muchos temas por los cuales responder y no cuenta con los recursos. Ahí estamos haciendo un procedimiento, pero en eso sí, no es que nos rajemos, es que tenemos que ser conscientes que no contamos con los recursos y ya miraremos en tema de discusión para el plan de desarrollo, la armonización de presupuesto, qué medida y qué alternativa tenemos que presentar a este servicio que debe entregar el municipio, pero sí, sí presenta dificultades. Y pues en tema de aseo y poda, pues ya estamos, es en toda la ciudad, ¿no? Ya tenemos programado al frente la Luis Hernández, el Luis Hernández Vargas Institución. Vamos a también entrar a limpiar, a hacer aseo. Invitamos a toda la ciudadanía que nos tienda la mano en la entrada de Yopal y obviamente el cementerio. Nos queda la central de abasto y así sucesivamente, pero sea oportuno llamar a la ciudadanía. Por un lado denuncia, por el otro lado contribuye a no hacer desaseo. Tercero, barra hacia adentro. Cuarto, limpie su lote que tiene de engorde, porque aquí no vamos a hacer un centímetro ni un paso, vamos, a pesar de que tenemos muchos frentes, pero la ciudadanía sí tiene que aportar ornato, embellecimiento, aseo y que quiera y cuide su ciudad y su sector donde está, donde su barrio, su cuadra, todo el mundo hacer aseo porque vamos a tener una medida muy dura, vamos a aplicar mucho comparendo ambiental por desorden, por desaseo, por falta de ser cívico, tener sentido de pertenencia a muchos ciudadanos de Yopal que todavía pasa. Y denuncien a los que llegan de fuera a hacer desaseo. Párensele y pidan el favor. Cuando vean botando la basura, pidan el favor.
O quemando la basura. Recogen,
o quemando la basura o haciendo una cantidad de cosas. Sí. Ese tema de los venezolanos, para nadie es un secreto que me da una pela de frente, es por eso. Porque son personas que vienen a desasear la ciudad, a volverla a nada, y a veces cuenta con el concurso de los mismos ciudadanos nuestros. Por el contrario, los ciudadanos nuestros tienen que, los invito a tener sentido de pertenencia y hacer reclamo, pedir respetuosamente y decirle a todos estos ciudadanos que en las narices o en la cara de uno mismo botan la basura, llamar la atención que eso no se debe hacer.
Bueno, alcalde.
Alcalde, yo tengo una duda respecto a ese tema de espacio público. Se ha hecho común y lamentablemente estas cosas se nos vuelven costumbre coloquial el tema de que algunos establecimientos comerciales colocan conos frente a sus locales comerciales para prácticamente adueñarse y tener dónde parquear el carro del dueño del negocio o dónde descargar la mercancía. ¿Ahí quién entra a regular? ¿Iduri o Tránsito?
Los tres, Iduri, Tránsito y la Secretaría de Gobierno. Estamos trabajando transversalmente. Lo que pasa es que, por un lado, la ciudad es muy grande. Segunda, usted lo ha dicho bien oportunamente, es que la gente se va relajando y se va, como no hay nadie quien controle ni quien pide, pero nosotros llevamos solo dos meses. Este es un desgobierno de 4 años y gobiernos atrás, pues la gente hizo lo que, perdóneme el término, lo que se le da la gana, se acostumbró y ahora se incomodan, pero nosotros tenemos que recuperar. En 2 meses no podemos recuperar los desaciertos, la ingobernabilidad de más de 6 años.
Ahora sí, pero vamos al terminal de transporte. Allí pues siempre se ha generado una situación de conflicto entre los dueños de los almacenes o los arrendatarios de los almacenes, la administración. Este año, ¿cómo hicieron? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles han sido esos cambios que se están dando en el terminal de transporte?
Pues el terminal de transporte no lo dejamos como rueda suelta, y más que está a cargo ahora del municipio. Anteriormente estaba de Ceiba, y el tema de Ceiba, yo lo dije en una intervención anterior, para mí Ceiba no era malo. Lo malo es con la mentalidad que la crearon y quienes operaban, que todo era factor negocio y plata a nivel personal. Por eso prueba eso es que está pendiendo una cantidad de información. Para mí Ceiba era, pero hoy a cargo del municipio, este tipo de entidades, pues se ha mejorado y se ha tomado autoridad. Caso de terminal se ha hecho lo humanamente posible, pero se tiene control por parte del Secretario de Tránsito, ha mejorado, pero aquí nosotros estamos es con la solución a mediano y largo plazo. Uh-huh. Estoy muy contento, ya les puedo entregar prácticamente en un menos de 8 días resultados. Se va a constituir una empresa de sociedad economía mixta. lo estaremos poniendo a consideración del Consejo para que cuente la ciudad de Yopal con un terminal de verdad. Permítame. Ya tenemos definido sitio y todo de acuerdo al ajuste del POT que viene analizando, y obviamente para que sea inmerso en el plan de desarrollo. Hemos trabajado de la llave con el Ministerio de Transporte, con los empresarios, y obviamente son empresarios de la ciudad de Yopal.
Alcalde Castro, ya nos contó la mitad de la chiva, cuéntenos la otra mitad. ¿Dónde va a estar ubicado el nuevo terminal de Yopal?
No, esa sí no la cuento todavía. Cuando presente el proyecto al Consejo, ustedes se van a enterar.
Permítame, ¿una sociedad de economía mixta?
Sí.
¿Para qué?
Para que administre y construya el terminal de transportes.
Construya y administre
el terminal de transportes.
Pero entonces aquí ya se tiene el lote, ya se tiene el sitio.
Sí, ya lo tenemos.
No nos quiere decir. El mismo modelo que utilizaron en Tunja.
¿Y qué área tiene ese terreno?
Tenemos de titularidad, faltan unos pocos centímetros para tener las 3 hectáreas. Pero alrededor tengo oferta. Municipal. Alrededor de la oferta tenemos unos aliados que tienen 4 hectáreas más, o sea que podemos disponer para proyección a largo plazo prácticamente con 7 hectáreas para el terminal de transporte.
O sea, usted me está diciendo que 3 hectáreas son del municipio y privados tienen 4.
Los socios que van a constituir la empresa.
¿Y quiénes son esos socios?
Después se enteran.
No,
son empresarios de acá.
Reconocidos.
El gremio de transporte. Claro, indudablemente.
Son empresarios.
Está Autoboy, los Libertadores, la Subamuse. Así por el estilo.
Listo. ¿Cuántos socios va a tener esa economía mixta?
Yo pienso que unos 5 o 6.
6. ¿Qué ponen los privados? ¿Qué pone la administración municipal?
La administración va a poner lo que se llama, coloquialmente le decimos, la franquicia y el tema de cuidar los
terreno, me imagino.
Ahí estamos y ponemos terreno, no se da para el caso.
El terreno, digamos que el terreno.
Y los privados colocan terreno, colocan la plata para construirlo y todo el proceso.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
No, esa cifra sí está muy curiosa, Martica. Todavía no puedo adelantar toda la chiva.
No, pues por acá me dice un pajarito que tiene que ver el señor Reinaldo Parra con este proceso.
Yo le dije que no iba a contar todavía, pero son empresarios que tienen músculo financiero,
sí,
que saben, sea, del, sí, sector del transporte, y que obviamente son los más interesados, incluyendo la administración, que de una vez por todas hay una administración que entregue un terminal a la ciudad de Yopal.
¿Eso necesita pasar al Consejo Municipal?
Sí, o no, indudablemente, sí, claro.
¿El proyecto pasa al Consejo Municipal?
Sí.
Bueno, pero tiene mayorías.
Eso. Sí, hay una buena confianza en el Consejo, ha venido entregando las herramientas en 10 honorables concejales. Para el último caso, el último proyecto lo votaron 11.
¿Se tiene proyectado que un año, 2 años de construcción de esta infraestructura?
2 años y medio por demorada la cosa.
Pero el día de la entrega del balance de seguridad, hasta la oposición le echó flores.
Pero unos. Porque yo aprovecho, de una vez canto lo siguiente. Hoy la administración, en un consenso y escuchando al secretario de la cartera, no va a ir a la comisión el doctor Archila. Nosotros ya fuimos a plenaria, que nos merece todo el respeto. No entramos en discusión de los procedimientos que han sido, y ya el secretario de gobierno ahí sé que les va a contar una perla, una bomba.
El secretario de gobierno. Bueno, entonces hay que llamar al secretario.
Llamen al secretario, porque no va a asistir. Porque bueno, ahí hay una cosa que no es la más lícita por parte de una de las personas que convoca en comisión, aclararle a los ciudadanos. Pues ya dijeron, era que estaba prohibido el control político. No, para nada. Ayer subo la gerente social, fuimos nosotros a entregar informe en seguridad a la plenaria, y lo que requiera el Consejo, pues estamos prestos a darle información y que nos hagan nos inviten a entregar un informe administrativo con todo el gusto.
Perfecto. Alcalde, usted me lleva a una pregunta que se están haciendo los ciudadanos. Me tocó dejar ahí, qué lástima lo del terminal de transporte. Me tocó dejar ahí. Pero
En 2 años y medio ya.
Ya. No, me regreso.
En un mes, en 15 días están en el, claro, pleno debate, y ustedes tienen toda la información.
Me regreso con el tema de el control político.
Ay,
a los,
para este caso, Martica,
señor.
También debo agradecer en público la voluntad que me la expresó el señor gobernador. Yo le pedí 1 mes y medio o 1 mes para entregar una información, porque él estaba interesado en invertir en el terminal, pero esa inversión la podemos discutir y direccionar a plan maestro de acueducto, plan maestro de alcantarillado, y optimizamos y planeamos bien las inversiones.
Déjeme la plática, pero para otros menesteres.
Para otros menesteres.
Y un menester bastante necesario, la red sanitaria.
Sí, porque mira, aquí lo que hay es lo siguiente, y me tienen que entender los ciudadanos. si lo emprendemos el municipio del departamento, tenemos dificultades económicas. Y segundo, no queremos ser los que propiciamos que no entregamos de terminal y que dejamos un elefante blanco. Y zapatero a sus zapatos, los que saben de este tema, pues son los transportadores. Son oriundos de Boyacá, llevan haciendo mucha patria, hoy tienen empresas estructuradas, consolidadas y cuentan con músculo financiero, pues que sean ellos los que construyan el terminal de transporte. Yo así lo planteé en campaña, lo importante es tener un terminal que haga honor a la ciudad en su ornato, en su buena imagen y en su buena presentación.
¿Usted quiere seguir hablando del terminal?
No, verás.
Ayúdeme entonces con ese porcentaje que va a quedar la empresa, ¿qué le queda al municipio? ¿Qué le queda a los
privados? El municipio aspira a que irle mal. Dentro del paquete de acciones está en el 20%.
O sea, el 20% sería para el municipio.
Para el municipio es un buen porcentaje.
Es un buen porcentaje. Si ellos colocan
sabiendo
el terreno
que ellos
y el
están
dinero
a hacer la construcción para la infraestructura. Exacto. Y el terreno. ¿En qué sector de la ciudad va a quedar, alcalde?
No insista ahí, ya no miramos.
Es que hay tres.
Eso evaluamos tres puntos de lo que había proyectado en el POT. Sí, es por ese
por el lado. Exacto. De la quinta.
Ese es por el lado
del San Rafael de Morichal, porque ahí las 3 hectáreas son del municipio, ahí nos dio una precisión, y las 4 son de privados, y privados que casualmente tienen...
Avanzamos.
Permítame, Johan, había hablado de que me interesaba mucho una situación del Consejo Municipal de Yopal sobre la parte de control político, y es la siguiente: la percepción que se ha dejado en este momento en la ciudadanía y en los mismos periodistas, porque se los he escuchado, es que dicen, bueno, pero ¿cuál es la confianza que no le tiene o que le tiene a Luis Eduardo Castro a los secretarios que tiene que él ir a defenderlos ante el Consejo Municipal? Y no los deja ya que solitos se desenvuelvan, así sea para que digan, no voy a participar del control político por esta razón.
Mire, pues si esa es la percepción, ayer dimos otra, pero ahí sí no la contaron los medios, no sé qué pasó. Uh-huh. Porque es que no me queda tiempo para hacerle seguimiento uh-huh. a todo, pero sin embargo, hago lo posible. Ayer tuvo la gerente social. Sí. Pues que también, primero es mujer, y hablan de respeto a la mujer. Ayer la gerente social fue agredida y faltaba de respeto por el concejal Avendaño, que no es la primera vez que lo hace, lo hizo con su compañera, con la doctora Lumero y Niño. Es un abogado y todo el cuento. Entonces, a veces también toca hacer presencia. Yo fui concejal, yo sé cuáles son las competencias. Dentro de mi gabinete tengo gente muy trabajadora, hijos de Yopal, pero también muy técnicos y muy nobles. Entonces, abusan de la nobleza. Por ejemplo, lo que va a manifestar el secretario de Gobierno hoy es una cosa muy clara. Al secretario de Gobierno va a aprobar hoy que el hecho de no acceder a un requerimiento por una persona muy cercana a los citantes de la comisión, ¿no? Esto, de una vez tomaron represalia y lo llamaron a control político. Esas pruebas las va a entregar hoy el secretario de Gobierno.
Espere, permítame, ayúdenos con el tema.
Ahí la dejé también perdida, no se preocupe, sí. Que el secretario de Gobierno hoy le va a dar conocer a la
le
ciudadanía.
Le pidieron algo al secretario de Gobierno, él no accedió y de inmediato fue llamado a control político.
¿Y qué fue lo que le pidieron?
Ah, bueno, él les contará.
Bueno, listo.
Alcalde, en otro tema... se anunció hace unos días por parte del abogado Lenín Bustos que interpondrían una denuncia a la administración municipal por el no pago a los proveedores del PAE, del programa de alimentación escolar. ¿Ya fue notificado?
No, la verdad no, pero mire, para nadie es un secreto que cuando uno asume como alcalde, pues tanto lo bueno lo malo que venían de administraciones pasadas, pues tienen que asumir dentro del campo jurisdiccional, constitucional y legal por el estilo y el tipo administrativo. Pero para nadie es un secreto que el PAE contratado por la administración anterior, quien liquidó al 31 de diciembre, pues si bien es cierto, nosotros todavía estamos en el informe, hoy se cierra, de empalme para hacer nuestras observaciones, pues eso es como si fuera reserva del sumario. Y segundo, independiente de cuál sea lo que recomiende la jurisprudencia, también es claro que quien venda o oferte o demande servicios se tiene que hacer por la ley comercial y se tiene que tener responsabilidad en tema de los pagos. Nosotros en absoluto, bien lo dijo el que esa parte sí la vi el abogado, que no habíamos hecho absolutamente nada, pues estamos haciendo 4 cosas: desentrabando a nivel nacional, que ya lo conseguimos; segundo, informándonos de todo; tercero, viendo la liquidación de ese proceso; y cuarto, indudablemente hay un tema jurídico que hacen ellos internamente entre los contratistas o acreedores y el contratista, pues no conocemos toda la información, pero una cosa sí falta la verdad él. Yo escasamente una señora me preguntó, que la abordé saliendo rápido de la administración, de resto personalmente no me he reunido con ellos, porque para eso tengo al secretario de Educación y en su momento el asesor jurídico del municipio.
Alcalde, otro de los temas que está también al pendiente de la ciudadanía es los avances en el tema de la ciudad de la Bendición. ¿Cómo va este proceso?
Estamos haciendo lo pertinente y pronto también ya habrá un acuerdo en el Consejo, ¿cómo le parece?
¿Por qué?
No quiere soltar chivas hoy.
Hoy vamos. Está muy
reserva. No, porque si la canto no faltan eso, cualquiera puede hasta entrar por solo envidia.
Bueno, sí. Alcalde, ayer hablábamos con su secretario de Tránsito sobre el tema de Unicentro. ¿Qué solución, qué alternativas darle a los taxistas?
Pues mire, apreciado periodista Johan, usted mismo sabe que es una acción popular que hay ahí. Yo, para el tema de los vendedores estacionarios, ya voy a dar una herramienta, una salida. No es perseguirlos, no es quitarles sus ingresos, porque ellos, con su trabajo dignamente, dan de comer a sus hijos y a muchos les ayudan para estudiar. Entonces ya es un modelo de vitrina, aluminio y vidrio, bien organizada, en buen ornato, y ubicarlos en un sitio que no incomoden, pero que no te vayan en contravía con la invasión del espacio público, o sea, lo que llamamos espacio público regulado, ya tendremos una salida para ellos. El tema de los taxistas, yo le he pedido el favor al secretario que se siente a discutir con el mismo gremio el tema, y la idea es buscar una salida que salgan ganando las dos partes. ¿Cuáles dos partes? La ciudadanía, que se le respete su espacio público donde locomocionar, peatones y demás, y que los taxistas no se sientan perseguidos por la administración en su tema laboral.
Bueno, en este momento cuando está usted tocando la fibra de los yopaleños diciéndole, por favor, compren su casco, su SOA, su técnico mecánica, porque van a iniciar, eso fue la advertencia que usted hizo hace un mes y medio más o menos, van a iniciar los controles a partir del 10 de marzo. ¿Va a arrancarse esos controles?
Sí, indudablemente se cumplen los compromisos. Si fallamos en una semana o dos, pues mejor que sigamos dándole un lapso de 8 días o 10 días a la comunidad. Pero sí hay una preocupación para todos. En una semana, 3 accidentes, 2 que le costaron la vida a las personas, precisamente en motos, y muchas de esas motos no tienen SOAT, no llevaban el casco. Pues eso refleja la preocupación, que no estamos desenfocados en pedir que se cumpla la norma. Y una persona que está bien delicado de salud, que estuvo en cuidados intensivos, en menos de una semana 3 accidentes de tránsito donde le costó la vida a 2 ciudadanos, entre esos un funcionario de la empresa Acueducto, una persona que, muy buen funcionario, que la familia es de acá, muy humilde, pero que trabajó muchos años. Lamentamos, y precisamente hoy mi solidaridad con toda la familia, pero vea las circunstancias, por no contar con todos los requisitos que exige la ley para tener protección y seguridad para la integridad de las personas.
Otro tema que me envían aquí ya es la gente de Torres de Cubarro. Este proyecto está sin terminar, quedó una torre ahí que no es, una o dos, me dicen acá, 2 torres que no se sabe qué va a pasar. Hay personas que no han podido hacer el traslado para allá, que tienen muchos inconvenientes.
Sí, primero que todo, yo debo una disculpa a ellos porque tenía una reunión programada para la semana pasada, no pudimos, no nos alcanzó en tiempo, pero el primer paso que voy a dar es reunirme con todos los beneficiarios y con la comunidad en terreno, porque allí empezamos precisamente al respaldo de este proyecto, empezamos la limpieza del canal El Remanso, ahí tenemos un compromiso de colocar alumbrado público inmediato y tener una charla con ellos a ver qué pasó con ese proyecto. Y pues eso es asumir muertos de procedimientos pasados, de administraciones pasadas, pero a la comunidad sí hay que escucharla indudablemente.
Dije Torres de Cubarro porque 3 personas escribieron Torres de Cubarro, 5 escribieron automáticamente Torres del Silencio. Sí,
también, Torres del Silencio, pero eso está en un resorte ahí del orden departamental. Yo estoy presto, ya hay una mesa, esperamos pronto darle respuesta. Pero sí toca dar, miren, en otros temas de asentamiento logramos un escenario bien importante, actuamos rápidamente y tenemos 36 meses, no quiere decir que nos vamos a copar los 36, pero no trabajamos bajo presión y damos respuestas al asentamiento de la Nueva Esperanza y los demás asentamientos.
Alcalde, participó usted esta semana en la audiencia de pacto y cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Casanare con lo relacionado a la planta de tratamiento de agua potable definitiva para Yopal. No aceptaron ustedes algunas peticiones allí del Fondo de Adaptación y de Findeter. ¿Cuál ha sido la principal conclusión, además del plazo de los 3 meses que se otorgó allí en esta audiencia?
Primero, lo dije desde el primer día y lo dije desde que estaba en campaña. Para algunos casos, el municipio es tenido en cuenta, para otros no fue tenido en cuenta dentro de este proceso. Y segundo, por eso afortunadamente hice un empalme dentro del marco de respeto con el alcalde saliente y obviamente con el gobernador saliente, que aportaron, y ahí están los resultados. Respondieron con sus tareas y sus responsabilidades. Pero aquí sí hay un tema que genera suspicacia, pero en terreno ya es una realidad. Es un proyecto que han metido 7 reformulaciones. O sea que aquí violaron todos los principios de planeación. Esa carga no la puede asumir el municipio y alguien tiene que responder, para este caso Findeter. Pero desafortunadamente, tanto Findeter como el ministerio no fueron sujetos ante la acción popular dentro de la audiencia. Sin embargo, eso no evade, y eso ya le toca a Contraloría y Procuraduría, así como lo dijo los actos magistrados del tribunal. Eso ya es de resorte de los entes de control. Esperamos que actúen rápidamente, pero yo no daré ningún paso si no tengo el acompañamiento del concepto de Procuraduría y Contraloría, para que mañana o a largo plazo no asuma los costos de la comunidad de estos daños, que hoy son daños que lesionan. Mire, lo proyectado eran 68 mil millones de pesos, va en 95 mil, más lo que falta proyectar. Es un proyecto que estaría costando 200 mil millones ya. ¿Para quién? En su mayoría, del 100%, el 70% lo coloca municipio y departamento y la empresa de acueducto. Y segundo, no nos han definido técnicamente, pero para mí lo que interpreto y lo que hemos evaluado, lo que hemos analizado en toda la documentación, es un proyecto que no serviría sino para 4 y 6 años. Entonces, ¿cómo así que planta definitiva? Eso es lo que está de interrogantes, y hemos pedido que durante estos 3 meses nos reunamos los sujetos procesales para esto, el Fondo de Adaptación, la Gobernación, el municipio y la empresa de acueducto, y lleguemos a un acuerdo con el alto gobierno, y no, pues que proceda un calendario que había de un cronograma de 25 meses, pero antes de esto la realidad no contaría al servicio con la nueva planta. Y ellos plantearon un bypass sobre la tubería que administraba la empresa de acueducto, del cual yo di un no rotundo, y obviamente la gerencia del acueducto.
Ese calendario de 25 meses, ¿qué más qué más contempla este?
Pues obviamente la línea de conducción desde el kilómetro 2 hasta el puente de la Cabulla, y la tarea que le toca de ahí para acá al municipio, empezando porque el municipio no cuenta con los recursos. Sin embargo, coloqué la buena voluntad de hacer la gestión del 50%, y aquí el gobernador manifestó a través de su delegado no dejar al municipio solo y tener la buena voluntad, pero él tiene toda la razón. El gobierno departamental ha devuelto 2 veces los diseños de la línea de conducción. Los últimos los devolvió hace menos de 15 días y estamos esperando las observaciones por segunda vez. Eso que demuestra, más las 7 reformulaciones, más este estudio ha sido devuelto por la gobernación, falta planeación, falta conceptos técnicos serios, y no tenemos la última palabra en ese concepto. Pero si recibimos así el municipio, después asume esa carga de gran responsabilidad en el municipio, que no quiero hacer eso ni ser irresponsable en ese sentido.
Allí
no.
En la audiencia, el gerente del Fondo de Adaptación siguió firme en la posición de que quienes habían incumplido era la alcaldía de Yopal y la gobernación.
Pues a él se le demostró que no es cierto. En tema de presupuestos, si faltan 2 mil millones, 1 millón, ese no es el caso. Pero quien tuvo la responsabilidad es el alto gobierno. ¿En cabeza de quién? Mire, para nadie es un secreto, la empresa estaba intervenida, superintendencia, ese estado. ¿Que fue el gobierno anterior fuera de este? Pues bueno, pero eso es lo que hay que evaluar y que hay que asumir. El Fondo de Adaptación y el Ministerio de Vivienda. ¿Quiénes firmaron el contrato? Pues lo firmó la superintendencia en representación del acueducto y el Ministerio de Vivienda. Ahí nunca tuvieron en cuenta al municipio.
Alcalde, le damos las gracias. Sabemos que tiene otro compromiso, no sabemos si lo están esperando todavía, era sobre las 7 de la mañana. Le damos las gracias por estar en Contacto Noticias.
No, a ustedes muchas gracias, y es bueno aprovechar los espacios que ustedes me generan y me invitan a toda la ciudadanía. Sí debo una disculpa porque por cuestiones laborales precisamente tengo esta voz como de tarro, pero para poderla mejorar toca sacar 10 días de descanso, que es lo que yo no tengo, para descansar con todos los problemas que tiene Yopal.
Y esperamos, alcalde, que hoy nos regale el informe de esas observaciones a lo que fue el empalme. Con eso nos enteramos pues la evaluación que da su equipo técnico frente a lo que recibió.
Pero le adelanto, ya podemos decir que hay observaciones al sistema de educación PAE, que hay observaciones del manejo, a pesar de que fuera Poseiva, de la planta de beneficio animal. Obviamente que hay observaciones, que ya se hicieron ajustes y ya asumió el municipio al contrato de los 33,000 millones de pavimentación, sí, que ustedes lo saben. Obvio que hay
complejo deportivo Los Ojos.
Hay observaciones al manejo del IDRI por no pagar la luz durante un año. Ya fui a NERCA porque yo, así como me atacan, me defiendo con herramientas y con argumentos. Ya fui a NERCA que me expida por qué no emanaron el recibo y si no pagaron, por qué les volvieron a dar el servicio. Entre muchos otros, hay observaciones en el manejo de la alimentación del adulto mayor. De todos los casos, pues toca, hay observaciones en manejo de
tránsito,
el relleno sanitario, de tránsito, todas tienen observaciones.
Bueno, vamos pero a conocer
en el empalme le dijeron a Luis Eduardo Castro que le habían dejado organizada la casa.
Le advirtieron.
No, les entregaron un chicharrón.
Por una, la bandeja de chicharrones, y por la otra, yo sí quiero decir una cosa, por eso me gusta ser objetivo. Yo le entiendo al alcalde saliente que para muchos casos actúe de buena fe. Juraba, creía. Por ejemplo, a él le engavetaron y no le llegó a su despacho, no sé por qué intereses, el tema de la situación de la acción de tutela de la Nueva Esperanza y los asentamientos. Llegó el 27 o el 17 de diciembre, engavetaron y no hicieron nada. No actuaron. Pues automáticamente con la finalidad que yo asumieron desacato apenas entrara. Sin embargo, el juez fue consecuente, nos defendimos. Y así una cantidad de situaciones que conozcan. Pero lo que yo no quiero que se interprete, por eso sigo objetivo, es que me siento a llorar sobre la leche derramada. No, una cosa es que tenga que actuar dentro de los órganos de control y dentro de la Procuraduría hacer las observaciones, pero en nuestro caso, perdónenme lo coloquial, pa'lante es para allá y Yopal tiene futuro, pero nos toca a todos hacer esfuerzo, todos meternos en cintura, y ha venido cooperando mucho la ciudadanía, pues eso lo motiva uno a trabajar. En otro chicharrón de observaciones, que valía 1,000 millones recuperar la tarima del Parque El Resurgimiento, cosa que no es situación. También hay cosas buenas que dejaron muchas. Sí. El tema con dificultades, pero la ciclorruta es un buen proyecto. Y terminada, yo invito al exalcalde para que vaya y corte la cinta, porque no voy a usurpar ese caso. El tema de con dificultades, la planta Frontino va, es un buen proyecto que va a beneficiar a todo Casanare y Yopal en temas de economía, en la línea ganadera. Varios proyectos son buenos, aquí no todo se puede satanizar, pero también quiero la objetividad. Yo me pongo en los zapatos del alcalde saliente, cuando hay problemas acumulados de administraciones pasadas, Torres del Cubarro, por ejemplo, Torres del Silencio, la misma triada que no es funcional y no es operativa, que no definieron al fin qué es la triada.
Cimarrón y Villarrita.
Cimarrón y Villarrita. Las acciones judiciales que se reubicó la gente, pero no se procedió. Entonces, ¿y de cuándo? ¿De los 2 años de gobierno? No, de gobiernos pasados. En la invasión del espacio público, que tocó con tutela. Errores como, por ejemplo, colocar un impuesto para pagar, que es decir, de la administración saliente, para pagar los gastos que demanda el parque, el juego, la campaña y todo, y no se administraron ni se inyectaron los recursos ni para pagar la luz. Entonces ese tipo de cosas, eso es lo que hay, pero yo no quiero mirar con ese retrovisor, sino que la ciudadanía, que está siendo unos muy exigentes, el hecho que ya el otro día yo me posicione no se soluciona todo, porque la misma ciudadanía ha sido responsable, ha sido culpable y ha contribuido a toda esta situación difícil de descuernamiento de la ciudad.
Alcalde, para finalizar, lo invitamos mañana a que nos acompañe desde el corregimiento de Santa Fe de Morichal, el inicio de las fiestas y ferias patronales en honor a la Virgen de los Milagros.
Primero que todo, felicito a la comunidad de Morichal. Segundo, hicimos un excelente madrugón. Tercero, la comunidad que, habiendo tanto líder bueno, eran dispersos y no había unificación. Hoy están totalmente unidos. Cuarto, yo estoy apoyando este proceso de las fiestas, voy a hacer presencia.
Ayer lo resaltó.
Invito a todos que salgan su caballito y vamos a apoyar esa cabalgata. Mire, va a venir gente del Morro, va a venir gente de muchas partes a la cabalgata. Y obviamente mañana estaré allá con ustedes invitando a la ciudadanía que hagamos presencia, que eso dinamice el comercio, que es un buen evento, que la comunidad está entregando todo por atendernos y recibirnos a todos muy bien. Vamos a disfrutar un fin de semana donde se mueva la gastronomía, la cultura, el coleo, el jaripeo, el cabalgar, todo ese tipo de eventos bien interesantes, deporte, actividades para el adulto mayor, para los niños, para todo. Cordialmente invitados a Morichal este fin de semana. Allá nos encontraremos.